Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Comienza un nuevo mes, una nueva semana, un amigo menos para Nicolás Maduro. Francia se sumó a la lista de países que demandan a la dictadura venezolana ante la Corte Penal Internacional en La Haya. El presidente francés encargó el caso a uno de sus hombres de mayor confianza.
No se preocupe, monsieur, lo pondré tras las rejas en corto tiempo.
El inspector, nadie se le escapa. Por el acento, muchos están convencidos de que se trata de Rafael Ramírez disfrazado.
El presidente francés, muy preocupado por la situación en Venezuela, pidió encarecidamente a las autoridades venezolanas que inicien el diálogo con la oposición para restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones, hallar una salida a la crisis política y contribuir a mejorar la economía venezolana.
Las tres peticiones están contenidas en un documento al que el gobierno de Macron tituló en francés como «Na web o na», lo que se traduce al castellano como «una pelusa». Nicolás Maduro tomó la posición del gobierno francés como un esfuerzo de la nación europea en colaborar para tender puentes que abran espacio a una solución pacífica a la tragedia que atraviesa Venezuela y manifestó su agrado por la preocupación de Macron por la creciente tensión nacional e internacional en el tema venezolano. Dijo que como estadista que es, conversará vía FaceTime con su homólogo francés para intercambiar ideas. Miento, no dijo eso.
Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele de la política de Trump contra Venezuela.
A ver, para quienes no entienden la expresión me resbala, utilizada por el dictador Maduro, me resbala es una frase que usamos los venezolanos para referirnos a algo que no nos importa en lo más mínimo, como en el caso de Donald Trump ante la asistencia de Maduro en reunirse con él durante la asamblea en la ONU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos.
La respuesta de Trump fue...
Si está aquí, si quiere reunirse, bueno, no estaba en mi mente, no estaba dentro de mis planes, pero si pudiera ayudar a la gente, para eso estoy aquí.
En pocas palabras, me resbala. El gobierno venezolano alega que el gobierno francés le ataca con fines populistas. Con fines populistas. ¡Ah, ya sé! Como los 500 millones de dólares que dijo Maduro que va a solicitar a la ONU para resarcir el gasto que ha generado atender a los colombianos desplazados desde su país hacia Venezuela. La posición del gobierno francés ante las atrocidades cometidas por Nicolás Maduro y sus compinches, o como Maduro prefiere manipularlo, contra Venezuela, comienzan a tener consecuencias. Nicolás ordenó la inmediata movilización de tropas militares hacia la frontera con Francia. Correcto, no existe tal frontera con Francia. Cada cabeza es un mundo, y el mundo de Nicolás es... otra señal de las inminentes fricciones entre el gobierno de Francia y Venezuela. Maduro transmite cadena de radio y televisión disfrazado de Napoleón Bonaparte. Solo para sacar la piedra. Otra. Emmanuel Macron anuncia el despegue del primer dron teledirigido desde París en vuelo transatlántico hacia Caracas, Venezuela. Una más. Otra señal de que las cosas no están bien entre los gobiernos de Francia y Venezuela. El presidente francés no le atiende el teléfono al dictador venezolano más de lo normal. O sea, si antes casi nunca le atendía, ahora nunca le atiende. Hacemos un breve paréntesis para prestar atención a quien no la merece. Uno de los guardaespaldas de Nicolás Maduro, quien durante la visita a Nueva York, en un intento por agredir a la periodista Carla Angola, dice lo siguiente.
Mano, Carla Angola, está feíta, ¿viste?
No estoy de acuerdo con eso, pero insisto, cada cabeza es un mundo y el mundo del guardaespaldas de Maduro es un... Muchos se preguntarán por qué el guardaespaldas coronel del dictador locochón, Maduro, arremete contra Carla Angola desvalorándola en su atractivo físico. Me puse a investigar y descubrí que no hace mucho este sujeto era conocido como el zar de la belleza de las Fuerzas Armadas y era muy cruel con las muchachas que preparaba para el Miss, pero lo hacía por su bien, para que lucieran exuberantes y radiantes durante los desfiles militares. Dejamos atrás a este triste individuo cuya propia lengua le pone en desdicha para comentar sobre las palabras ofrecidas el fin de semana por el dictador conguero a su regreso a Venezuela. Nicolás dice que salió a caminar por Nueva York. Según él...
caminamos 46 cuadras.
No pongo en duda que Maduro sea capaz de caminar 46 cuadras, pero a razón de 1.5 por semana. Lo que significa que para caminar las 46 cuadras que dice que caminó, le tomaría 30 semanas y un poco más sin ayuda. Con ayuda, agarradito así por los brazos y atendido por el zar de la belleza de las Fuerzas Armadas, asistiéndole con un abanico, a lo mejor bajaría el tiempo a 28 semanas, quién sabe.
Saludamos, por aquí saludé a un ecuatoriano que me dio un abrazo, a un venezolano, una venezolana que nos vio por allí. Saludé a un puertorriqueño, a un dominicano, a un grupo de jóvenes estadounidenses en la calle caminando.
La venezolana le lanzó un mango, el ecuatoriano le lanzó una chirimoya, el puertorriqueño le lanzó un hobo, El dominicano le lanzó un granadillo. El grupo de estadounidenses le lanzaron hamburguesa.
En la calle, caminando. 46 cuadras. Caminamos por Central Park. Estuvimos en Central Park. Y caminamos por Quinta Avenida. Y luego nos regresamos por Madison Avenue. Libres en las calles.
Cosa que no puede hacer en Venezuela por varias razones. La primera, nadie lo quiere. Lo más tonto que recibiría sería un comentario tipo, Maduro está feíto, ¿viste? La segunda, la inseguridad en Venezuela es inmensa. Caminar por las calles de nuestro país es un reto al destino. La libertad con que Maduro celebra haber paseado por Nueva York no se respira en ninguna parte de nuestro país. Patético y triste que el presidente, por llamarlo de alguna manera, de cualquier nación, celebre como una cosa extraordinaria algo que su gestión no le ofrece a quienes habitan en Venezuela.
Un joven se me acercó y me dijo, ¿qué le parece Nueva York? Y yo le dije, me parece muy linda la ciudad. Me dijo, vengo de un concierto en Central Park, de un grupo africano, me dijo el joven. Y yo le dije, si hubiera sabido, hubiera ido al concierto.
Pero por favor, si no sabe que Venezuela atraviesa la mayor crisis humanitaria que registra en nuestra historia, ¿cómo iba a saber que había un concierto en Central Park? Miren, Nicolás ni siquiera sabe cuánto costó la cena que Nusret le preparó en Estambul, donde, por cierto, la semana pasada, la barra del restaurante agarró candela. Ya va a salir Nicolás a decir que esa es la prueba de que 3 semanas después de su visita al restaurante Nusret, alguien lo quería matar. Mientras, en Venezuela, la tripulación del buque hospital Arca de la Paz fue condecorada por pasar 2 semanas en el país.
Hemos venido en nombre del presidente Nicolás Maduro y en nombre del pueblo de Venezuela a despedir el buque Arca de la Paz.
También conocido como buque fantasma por la poca cantidad de gente que lo vio. Un barco que se suponía viajaba a Venezuela a brindar asistencia médica en medio de la emergencia del sector salud que sufre el país, pasa 15 días y se va. Es como observar que los venezolanos están pasando hambre y enviar a Maduro a que coma, él y la mujer, más nadie.
Queremos dar las gracias a China, a nuestra hermana mayor China, porque este es el tipo de cooperación militar que quiere la humanidad.
¿Cooperación militar? Pero bueno, esta señora no entiende nada. Lo que los venezolanos reclaman es cooperación humanitaria, que los auxilien en el deterioro de su calidad de vida. Nadie pidió un auxilio militar. ¿Cómo podría entender la vicedictadora lo que pasa en Venezuela si, según ella?
En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a 3 países del tamaño de nuestro país.
¡Qué barbaridad! ¡Cuánto descaro, ¿eh?
No se preocupe, monsieur. Lo pondré tras las rejas en corto tiempo.
En ti confiamos, inspector. En ti confiamos. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama Nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Quiero agradecer a los amigos en República Dominicana, Santo Domingo, donde tuvimos un show a casa llena. Muchas gracias. La próxima fecha es Salt Lake City, este viernes, 5 de octubre. Houston, en Katy, 6 de octubre. Eso es el sábado. Phoenix, Arizona, 20 de octubre. Panamá, 31 de octubre. Aventura, 3 de noviembre. Austin, Texas, 13 de diciembre. Me está faltando alguna fecha ahí que no recuerdo cuál es. ¿Cuál es la que falta? ¿Alguien se acuerda? No. No me acuerdo. Yo tampoco. Pero sí que me falta una. Orlando. ¿Dijo Orlando? Orlando no está ahí, ¿verdad? Orlando, Florida. No me acuerdo la fecha, pero búsquenla. Está en mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Miren, quiero saludar a la gente que nos está acompañando en la transmisión en Instagram. Dicen por acá, saludos desde Lima. Dice Javier, un abrazo. Javier Ruiz, a ti y a la familia. César dice, me voy a YouTube. En YouTube vamos a ver quiénes están entonces por YouTube. Octubre me está soplando para acá Roberto Castro. Orlando, octubre 27 de octubre. Nos vemos en Orlando, Florida. Johnny Chan dice, falta de las Naciones Unidas, dice ahí. José Luis Briceño, ¿hasta cuándo tanta mentira? Se refiere, por supuesto, al discurso de Maduro. Ah, la banda de ladrones, etcétera. Freddy Delgado, las rumbas en Curazao con EA eran brutales. Ajá, esta es una persona que nos está viendo desde que estábamos ensayando. ¿Quién más? Estoy en Quito, están saludando por acá en Instagram. ¿Por qué Maduro estuvo en USA y no lo metieron preso? Esa explicación la ha dado media humanidad, señores. Resulta que el territorio, cuando hay un tipo de eventos como este, el de las Naciones Unidas, hay un permiso especial que se otorga hasta los tipos más malévolos del planeta pueden asistir y dar su discurso venenoso. Tiene su explicación eso. Desde Petare, saludos. N42 Guerra. Saludos a todos en Petare. Miren, hoy en el estudio vamos a celebrar un programa muy especial. Nos visita Toño, del grupo EA, Alejo Amin, Luis Otamendi y Ricardo Arandia, integrantes, pues sí, de un grupo que es inmensamente conocido no solamente en Maracay, que es su ciudad de origen, sino en el país entero, y más allá, el grupo EA. No se retiene, seguimos conectados. Y esta es la reina de la casa.
La reina de la casa, y esta es la camioneta familiar y todo terreno que te la puedes llevar para donde quieras.
¿Este modelo cómo se llama ella?
Toyota 4Runner.
4Runner, ajá. ¿Y cuánto cuesta?
$428 al mes.
¿Eso es un lease?
Un lease.
Apenas 428.
Con todos los mantenimientos incluidos.
Solo alcanzado de Toyota. ¿Dónde firmo, chico? ¿Dónde firmo?
Escucho Luis Miguel. Y si me citan en café, más de 3 horas esperando, termino hablando con su prima otra vez, pidiendo algún consejo.
Conectados, acaban de escuchar a mis invitados esta noche, el grupo EA. Ellos ya van a sentarse acá para hablar con ellos un rato. Mientras lo hacen, les adelanto una sorpresa que nos tiene muy contentos a todos aquí en el programa, y es que en el mes de noviembre vamos a trasladar todo el show a Wynwood, aquí en Miami. Nos vamos a ver en el Lightbox de Wynwood con la presentación del programa y la transmisión en vivo del programa desde ese lugar, desde el Lightbox. Así que estamos felices porque vamos a compartir con un grupo exclusivo de 200 personas, muy cerca de nosotros, todos en un lugar muy exclusivo. Bueno, es la experiencia de la transmisión y la grabación de Conectados. Se llama Conectados Live. Y más información la van a encontrar acudiendo a mi cuenta en Instagram, dándole al history, a los stories, hacia arriba, y eso les lleva a la página donde está la venta de la entrada, de los tickets y todas las cosas. Pero estamos felices porque es una idea que tengo desde hace rato de querer llevar este formato, a acompañarlo con la gente que nos sintoniza, la gente que nos ve, la gente que apoya el programa de lunes a viernes por TV Venezuela y por Vivo Play. Ahí vamos a estar entonces. Creo que la primera presentación es el 16 de noviembre en el Livebox de Wynwood, Conectados Live. Bueno, aquí está el grupo. ¡Ellos aplauden! ¡Maravilla! Bienvenido, Toño. ¿Cómo estás, Toño?
Bien, vale, bien.
Bienvenido al programa. Vale, por favor, Ricardo Arandia. ¿Dónde? Ahí está Ricardo de atrás. Alejo Amin.
Presente, por favor.
Y Luis Otamendi. Ahí está Luis Otamendi. Los muchachos del grupo EA. Directo de Maracay para el mundo. Bueno, bienvenido al programa.
Gracias, pana. Gracias, Luis. Con mucho placer.
Mira, lo primero que te voy a preguntar es, háblame, Toño, de la formación de EA. ¿Cuántos años tienen trabajando ustedes juntos ya?
Ya tenemos 22 años. 22 años juntos. Obviamente ha pasado por muchas transformaciones, pero no de que. Más bien porque los músicos no han podido continuar con lo que ha sido la carrera musical de EA, o la presión que es estar. Para nosotros es tocar en vivo, pues. O sea, yo llevo 22 años con EA, pues. Fue la primera vez.
¿Es el único integrante original?
No, bueno, aquí todos somos originales
desde el principio,
pero hemos
cambiado la formación,
sí. Alejo, pero cada uno por compromisos personales. Yo creo que se debe a que yo inicio EA junto a mi vida musical a los 18 años, en un café en El Búho, que se llamaba, en Maracay. Y Alejo estaba tocando con Luis y Ricardo, ellos, y no tenían cantantes, hacían versiones y cosas, estaban ahí tocando, y yo tenía 18 y mi hermano desconocía que yo cantaba. Típico hermano mayor, el hermano menor no...
¿Tú no sabías que tu hermano cantaba?
Claro, yo sabía que cantaba, lo que pasa es que los de mi edad nos reuníamos en una esquina, ¿verdad? Y ellos los menores se reunían en otra esquina.
¿Cuántos se llevan ustedes dos? ¿Cuántos años?
¿Qué edad tienes tú?
47. Seis años, ¿no?
Bueno, sí.
Es diferente, claro. Sí,
en la esquina donde yo estaba, lo que pasaba ese día, al día siguiente, uno no lo recordaba, no sabía por qué.
Claro.
Éramos jóvenes, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay claro. una historia atrás de
eso. A mí me han contado. Sí, yo también soy el hermano menor de alguien. No, a mí me tocó el papel del hermano mayor. Mira, ¿y qué significa ella?
Es una expresión de animación. Es una expresión de animación, la puedes encontrar en el diccionario de la lengua española, la usan, en Centroamérica la usan para arrear el ganado.
Ajá.
Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros hacemos en la tarima.
Eso es lo que hace Toño con nosotros los demás.
los arrepa que vaya para los conciertos.
Ensayo,
sí. Claro, pero fíjate, esto ustedes tienen una cantidad de presentaciones acumuladas insólitas. O sea, sí. De verdad que el grupo toca muchísimo.
Sí,
muchísimo. Sí. Y antes que empezara a trabajar temas originales, eran solamente versiones. Pero lo que solamente a mí me impactaba, yo recuerdo... No me acuerdo exactamente la primera vez que los escuché tocar o que los vi tocar, pero sí me acuerdo de lo bien que sonaba, lo hasta en ocasiones hasta mejor. O sea, la versión era una versión diferente al tema original del grupo que estaban interpretando, pero tenía moña, ¿no?
Sí.
Buscan ustedes moña. Moña es una forma como se ría el ganado en Curazao. Lo llaman moña. ¿A partir de cuándo decidieron ya empezar a componer temas propios?
Oye, al primer año, ¿verdad? Al primer año que estuvimos juntos, que fue después de ese karaoke, que ellos me vieron cantando y me dijeron, oye, tú eres el hermanito de Alejo, ¿por qué no cantas con nosotros? Y comenzamos a cantar. Comenzamos en Valencia, ni siquiera en Maracay. El primer concierto fue en Valencia, haciéndole un tributo a una banda canadiense que se llama Rush.
Ajá.
Y ahí comenzamos...
Espérate, ya va. ¿Y tú tocas la batería de Rush? O sea,
Tienes que ir al tributo de Rush cuando...
Oh, viejo, no me digas... De verdad, pues es una de las baterías más...
Legendario.
Claro, pero además en su interpretación más complicada, ¿no? Es insólito.
Bueno, ¿De cuánto tiempo es
esa batería?
No sé.
Pero no es una batería
bastante,
como... esa y la del grupo Saga.
Saga monstruosa, no, pero tienes que ver...
Don't be late.
¿Ah? ¿Qué puedo decir de Luis que es más legendario que Rush? Que es otro de los instrumentos complicados de Rush, el bajo.
Sí. Ajá.
Y Toño en el tributo toca la guitarra y lo canta. O sea que.
Sí.
Pero es que tú tienes otro dos. A ver, musicalmente, ¿cómo lo definiríamos?
Sí, Farinelli y el castrato.
¿Por lo de Farinelli o por lo de castrato?
Más Farinelli que castrato.
Más Farinelli que castrato.
Sí, no, es un barítono y es bien alto, sí. Tiene un rango bien alto. Pero es por el falsete.
Barítono.
Me encantaría que alguno le preguntara a Nicolás Maduro qué es un barítono.
Sí, soprano.
Barítono es así, ¿no?
Pero por el rango yo llego bastante bajo también, pues, ¿entiendes? Y mis tonos altos son...
Pero no llegas tan bajo como Mario Silva.
¡Cutum!
Yo siempre estoy pescando.
Sí.
Yo fly pesco.
Porque en realidad mis tonos altos son falsetes. Lo que pasa es que un falsete que
como
tiene...
¡Como los Petro!
Oye, podemos ser tu banda de la copa y para los...
El tipo que en todas las entrevistas está pescando. Mira, pero tú puedes interpretar, digamos, todos los temas de todo el mundo teniendo ese tono nuevo.
No me gusta interpretar lo que siento que no, no me identifico, no con la voz, sino con el sentimiento, el estilo, por lo menos. Algo agudo que me gusta interpretar es Philip Bailey, de Tierra, Viento y Fuego. Ajá. Porque tiene un falsete súper interesante para hacerlo. Pero hay agudos que no, por lo menos AC/DC no puedo, porque es rasgado. Uh-huh. No puedo hacer.
Bueno, cantas una canción de AC/DC y después te tienes que ir para tu casa, ¿no? Sí, y se gárgaras con gasolina. Porque...
Sí, y el tipo lo hace y está ahorita de reposo por el oído, no por la voz.
Imagínate, ¿tú crees que cantaste AC/DC un día echando broma, buscó ese tono así todo desgarrado y se desbarató la garganta y tuvo que cantar así para siempre?
Es posible.
Miren, bueno, es el grupo EA que nos acompaña esta noche, que han conectado, ya estamos de vuelta.
Ese carajo tiene que...
quiero que me traigas flores, solo tu risa dulce como miel, que endulza mi alma. Sé que me extrañas, que hace falta mi ruido en la casa, solo se escucha el eco de tu voz, que triste me canta. Yo tengo vida y te tengo a ti, tú mi vida para vivir. Esta vida no tiene fin, aquí yo te espero. Sigue la vida.
¡Bravo! Grupo EA, empezamos a conectados. Bueno, ¿este tema cómo se llama?
Se llama Sigue la vida.
¿Dónde? Siempre están en las plataformas digitales.
Sí, están todos los discos nosotros. Están desde aquel que grabamos en el año 98 con ese tema, La Prima, que fue con el que abrimos, que fue el primer tema que yo escribí a mis 18 años. Y este Sigue la vida, lo hice aquí en este estudio, por cierto, con Johnny Atela.
Ahora te pregunto una cosa, Atela, que es un tipazo que trabaja acá en los mismos estudios de Noxo. Se detuvo un accidente jugando fútbol, pregunten por él. Está bien, pero tiene una marca horrorosa, espantosa. Y se la ha mostrado a todo el mundo, que es lo peor. La agarra como de vomitar.
Yo la vi, bastante morado.
Yo lo vi, tú lo viste también, te lo mostró. Qué raro, ¿verdad? No, o sea, de verdad, como impresionando a la gente así para que uno diga, oye, le mandé flores.
No se puso el bistec.
No se puso el bistec.
Yo se lo dije.
Oye, pero eso es verdad. Cuando uno tiene una herida de ese tipo, te pone un bistec y eso te cura la piel.
Cuenta la leyenda.
Ustedes valen la gente de Maracay, sí, es raro.
No, y de esta edad también, y de esta edad.
Aclaro para la gente que ya debe estar histérica conmigo, mi mamá maracayera, mi segunda esposa maracayera también, estoy en cierta forma, pues yo también. Entonces yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Miren, ahora que interpretas un tema, fíjate tú qué casualidad, en estos días el tema de los 20 años está como en el ambiente, por lo menos para mí, porque Google está cumpliendo 20 años. Acabo de ver un documental de Alejandro Sanz en Netflix, donde celebra con un concierto brutal en Madrid los 20 años de la publicación del disco Más. Ni tan tarde, el programa que alguna vez hice con Erika Venezuela, en el 2 de febrero del año que viene, cumple 20 años de haber salido al aire por primera vez. Y el grupo EA tiene 18. Hay como una cosa de 20 años en el ambiente.
No, 22, ya nosotros celebramos los 20.
¿Ya celebraron los 20? Ah, son 22. Años, bueno, estás viendo. Sí. Bueno, pero van ahí por la aproximación.
Sí, claro, pues. Sí. Vamos a redondear para abajo también. Fue un tour larguísimo que hicimos. Un tour por todo. Volvimos a recorrer todos esos lugares a los que habíamos ido en nuestros 20 años. Desde las islas, Curazao, Aruba, Bonaire, Holanda, España, Alemania y los Estados Unidos, Venezuela, Colombia. Hicimos un tour.
Mira, largo. ¿Y tú recuerdas cuándo fue la primera vez que les pagaron un toque?
Sí, claro, por supuesto, fue la primera
¿Y
vez.
¿Y recuerdas cuánto cobraron?
Sí, claro.
¿Cuánto fue?
5,000 bolívares de ese momento, en el año 96.
Y el menú 96. También del día, también. Sí. Es inolvidable, con nuestra vida.
¿Cuál fue el menú? Sí.
Pero no podemos decir, porque pueden salir nombres y se pueden herir corazones.
No, bueno, ustedes tienen pendiente que se iban de gira con sanduchitos que le preparaba mamá en la casa.
Sí. ¿Verdad? No,
mi amor, para que te lo lleves a Curazao. No,
era,
no comas cualquier...
Era típico pagarle a los músicos en esa época con la comida en los sitios, pues. A nosotros nos dieron algo, vale, lo voy a decir, que se llama teretere. ¿Has comido teretere alguna vez?
No sé.
¿Tú tienes quizás perro? ¿Tú tienes perro?
Sí, claro. Wow, entonces he comido teretere.
Ya sabes cuál, vale. Es el Benburger.
Cualquier cosa, ¿verdad? Debería existir como algún canal, alguna red social que hablara de todas esas historias locas de las bandas. Claro, vale. Sobre todo, no sé.
Sí, ahora, para aquella época, en aquella época, Sentimiento Muerto ya estaba
sí, ya no estaba. Sí.
Ya había desaparecido.
Ya había desaparecido. Estaba Pablo.
Mi madre, Pablo sacando... Qué viejo es Pablo Dañino.
Sí.
Esto, y Desorden, bueno, Desorden no ha desaparecido
no,
nunca.
No, Desorden sí ha estado. Ajá. Siempre, sí, claro.
¿Cuál era? A ver, ¿había algo que no tocaran ustedes en el mundo de las versiones?
Canciones de grupos venezolanos, porque era como un código. Nosotros, nuestras presentaciones principales eran en Venezuela, y era como que no queríamos hacerle una versión
alguien que podía tocar.
Que las podía tocar, claro. Ajá. Que podíamos estar en una misma fiesta. Y estuvimos en muchas fiestas. Montones. Amigos, a Desorden, entonces, ¿sabes? Era como que caramelo. Esas canciones eran de ellos, pues, ¿sabes?
Claro, sí, claro.
Creo que sería interesante hacerlo hoy en día, ya después de tanto tiempo.
Un disco de... Yo creo que ya es hora de que salga un grupo, también en Maracay, que versione a EA.
Sí, ¿no? Bueno, ahí...
Que nada, que ya es hora, ya ustedes tienen suficiente tema original.
Hay muchas canciones que a los niños les gustan y graban videos y lo han compartido. Sí. No sé, podríamos convertirnos en una banda infantil, quizás. Sí.
¿Por qué no? Pero espérate un momento, si están estos discos donde está la música de los Beatles para que los bebés se duerman, puede haber música interpretada por Jorge Arriaza, que duerme todo el mundo. Él sin música duerme a la gente, es impresionante. ¿Tú vas a seguir con la política, Luis?
¿Hasta cuándo, Luis Eduardo?
¿Hasta cuándo, Alejo? Miren, cuéntame un poco. Y esto que acabas de interpretar como primer tema que fue compuesto por ti hace 18 años, me decía, ¿no? ¿18 años?
Hace
22 años. Sí. Cuando lo tocas ahora, ¿te sientes igual de cómodo con la composición, con las letras? ¿Sientes que le hablas a la misma...?
No, por supuesto que no. A esa edad le hablaba a una chica de colegio que era la prima de un amigo y quería controlármelo y me terminé quedando con la prima. Sobre todo con lo que dices, el contenido es más de niño, pero me gusta porque fue el primer tema que en Maracay la gente identificó con EA en como que no eran versiones, pues fue la primera canción que sonó en la radio de EA, ¿sabes? Y además fue un trabajón para que sonara en la radio. Yo tenía que llevar los discos así a todos los de las radios por los troconis y jalarles así para que pongan...
¿Cómo se hacía de rogar? Mira, pero la gente de La Mega siempre tuvo un afecto tremendo con ustedes.
Sí, la gente de La Mega siempre estuvo con nosotros. Tocamos en muchas fiestas.
Ahora, cuéntame del festival, del EA Fest. ¿Cuándo se les ocurrió esta idea? ¿De qué trataba para la gente que no sepa?
Sí, nosotros cuando cumplimos 10 años comenzamos a celebrar, como que vamos a celebrar en Maracay, pues. Uh-huh. Ya que, coño, nos querían tanto ahí, hacíamos una fiesta donde... era invitar a todo el mundo y a todos los proveedores que durante el año trabajaron con nosotros de audio y todo eso. Comenzamos con los 10 años y después dijimos, oye, no lo hagamos como un cumpleaños de EA, sino invitemos bandas a tocar con nosotros y cerramos nosotros. El siguiente año fue así, ya el tercer año se convirtió en un festival, en EA Fest, que de hecho no en todos los festivales tocó EA.
¿Por qué?
Porque yo consideraba que era un festival para talento nuevo. Metíamos aproximadamente 10 bandas nuevas emergentes y 2 importantes del país. Entonces casi siempre las 2 importantes del país era o EA, porque éramos los anfitriones, y una más. Pero hubo unos años que decidimos no hacerlo nosotros.
¿Y alguna de las bandas que a la que le dieron la oportunidad alguna vez volvió como banda importante a tocar? O sea, ya banda consagrada.
Sí, tocó Almas, tocó 2 veces, que después fue una banda muy reconocida en Maracay. Ajá. De banda Maserati 2 litros, tocó en el festival. Uh-huh. Hay otra banda de Maracay también, no recuerdo el nombre, que ellos también se fueron a Chile. Ah, bueno, una vez entrevistaste aquí a unos chicos que hicieron un video musical de algo de Venezuela. Ajá. En China están ellos. Tú los entrevistaste aquí. Ellos estuvieron en el festival un par de veces, una vez.
¿Y lo siguen haciendo? ¿Sigue? ¿Se mantiene?
El festival no. El festival terminó en su 8ª edición. Hicimos 8 años seguidos el festival. Uh-huh. El último cerró Desorden Público y no pudimos hacerlo más porque la seguridad en el país es un desastre.
Un tema de organización.
Sí, y Maracay, o sea, demasiado deteriorada en todos los aspectos. Entonces es muy difícil ahorita...
Claro. Bueno, sí. Organizar cualquier cosa, lamentablemente. Sí. Bueno, y regresamos conectados con el grupo EA.
What you find?
estamos conectados. Bueno, transmitiendo hoy desde, como siempre, desde Miami. Siempre estamos en Miami. Oye, yo estoy viendo aquí el monitoreo de la transmisión y estoy con el delay de acá y allá y allá y acá y acá. Bueno, estamos de vuelta. Grupo EA, un aplauso para Grupo EA.
Gracias.
Mira, yo voy a grabar. Espérate un momento, ya va. ¿Ya tú cambiaste la cámara? No, ya va. Espérate un segundo. Alejo. Yo te puedo pedir que toques una batería de. ¿Cómo se llama lo que estamos hablando ahorita? De Rush.
Rush.
Sí. ¿Puedes tirarte ahí un intro de Rush? ¿O necesitas que te pongamos la pista y tú haces como que si estuvieras doblando? Vale. Dale, pues. Ajá. ¿Sí? Sí, dale. Mira, si no queda bien, le quitamos la licencia para manejar en la Florida. Muy bien. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Muy bien, Alejo.
Porque este gobierno sí
cumple. Uy, pero es que esa caída, esa batería es complicada. Por no decir el bajo, por decir la guitarra. Bueno, estamos con el grupo EA. Mire, ¿cuándo se presenta acá en Miami?
Oye, tenemos una presentación en. Bueno, esa no es con EA completo, pues. Uh-huh. Vamos a estar invitados a cantar unos temas en un concierto que está organizando Karina.
Ajá.
Que se llama Rock and Flow, y está de invitado, bueno, estoy invitado yo como cantante de EA, voz de EA, está Pedro Castillo, de Aditus, está Alexis Peña, de Témpano,
sí.
Gabriel, de Gaélica, y por supuesto Karina.
Pero eso va a estar muy bueno.
Sí, va a estar bueno, el 13 de octubre en...
¿Y qué banda les acompaña a todos ustedes? No. ¿Hay una banda común?
Bueno, Luis va a ser el bajista de esa banda.
Ajá.
Sí, está Daniel García, que también toca con EA,
¿sí?,
en la guitarra. Está Joel, un amigo de Valencia, que también toca teclados con EA. Coño, es la banda de EA. Falta eres tú.
Pero en realidad es... Espérate un momento, Karina. Disculpe, pero esto es EA y sus amigos. Sí, claro. Siempre tan astuta.
Por alguna vaina no lo llamaron ustedes dos.
Mira, eso es ahora mismo de octubre.
Eso es el 13 de octubre, sí, aquí en Doral.
El 13 de octubre, sí, en Doral.
Eso fue un sorteo.
Y ahora les pregunto, porque tú con mucha frecuencia viajas a Venezuela,
sí,
para presentaciones allá. Sí. ¿Viajas a la banda completa o hay otros músicos allá que te acompañan?
Allá tengo otros músicos que me acompañan, que también me acompañan de hace muchísimos años, Osvaldo Rodríguez. Por eso nosotros cuando hablo de EA es un bandón. Hay un disco que es EA 15, perdón que me vaya para otro lado, pero es que ese disco yo se lo dediqué a, en ese momento habían pasado 25 músicos por las formaciones de EA, pues. Nosotros hemos tenido de hasta dos tecladistas, hemos tenido trompetas, hemos tenido percusionistas, y ese disco de EA 15, yo acumulé todas las canciones de los discos originales de EA, los puse ahí y lo dediqué a todos ellos, pues. O sea, cada uno de ellos los nombré ahí adentro, porque cada uno de ellos grabó en alguna de esas canciones. Eran 23 músicos.
O sea, que hay músicos para partir, no sé cuántos grupos.
Todos son súper talentosos. Ajá. Y en Venezuela ahorita está Osvaldo Rodríguez, Tony Velázquez, Alexis en el bajo y Sergio Romero, que es nuestro tecladista así consentido.
Ahora, ¿cómo les contactan a ustedes? ¿A través de qué forma digital?
Hoy en día a través del Instagram. Es la más, es
le mandan mensajes directos por ahí, por ahí contactan.
Mensajes directos. Tenemos muchas personas que trabajan con nosotros, que han trabajado durante muchos años vendiendo fechas. Cuando en esas épocas, ¿sabes?, tenías la imagen de manager o de booking agent. Es que hoy en día ya es tan directo que mandas un mensaje directo. Hoy me escribieron. Claro. Mira, que los quiero en ¿dónde fue? En Denver, en un local directo, así por el, ¿sabes? Uh-huh. Ya uno no puede estar, ¿no? Llama a mi agente especial. Que
sí,
no,
claro. No, vale, ¿y para pa qué repartí?
Que se llamaba Jimmy, esa persona, esa gente se llamaba Jimmy.
No, se Jimmy. Llama Jimmy.
Sí, está.
¡Jimmy!
Aún aquí queremos saber de ti, queremos verte. Gracias.
¡Wow! ¿Qué era
Jimmy? Jimmy aún todavía es parte de eso. Todos son parte de esto. Ahorita Jimmy. Ahí vi que estaba
un... Espérate un momento, Jimmy fue quien cuadró... Ustedes tocaron una vez en mi casa.
Sí, claro.
Las
claro.
fiestas de diciembre en mi casa eran...
Buenísimas.
Eran, pero sí. de otro mundo. Sí. La gente, los vecinos celebran que yo me haya mudado. Porque esas eran fiestas que duraban hasta el amanecer.
Sí, lo certifico.
Cuando ustedes tocaron en mi casa, tocaron como... Era como el sexto grupo que tocaba. Claro, tocaron ya saliendo el sol.
Sí, claro. Claro.
Bueno, hermano, yo no me acuerdo de lo que tocaron. Mira, ahora si les pregunto, aquí en Miami... ¿Hay circuito suficiente como para tocar con frecuencia o
sí, no? hay bastante sitios. Lo que pasa es que nosotros, por el tipo de show que hacemos de compacto y de muchos covers, nos contratan mucho para música, para fiestas privadas, para eventos privados, uh-huh. Sean corporativos o eventos privados.
¿Y cuando uno toca covers, cuando toca versiones, no estás sufriendo constantemente que llegue, por ejemplo, que los contrató y les diga, oye, vale, pero mira, tócame esta,
por supuesto,
o cántame la otra?
Claro, por supuesto, y lo voy a confesar aquí, nunca le he hecho caso a ninguna de las listas que mandan con la lista de covers que tienen que tocar.
Eso lo explica todo. Ahí debe haber un montón de novias que está viendo el programa y dirán, ¿ves? Que no nos hacían caso. Esto, yo recuerdo haber ido a una... Oye, pero es que además que es un clásico. A un matrimonio. Fue un matrimonio donde estaba el grupo Vos Veis. Todavía cantaban juntos los muchachos y estaba esta gente cantando. Y tú veías a la novia bailando con ellos, al novio. Entonces después subían los primos, los papás, las bromas. Le quitaban el micrófono y cantaban con ellos. Le desbarataban las canciones. Y tú veías a estos pobres, a Santiago y su hermano, a todos como sufriendo aquello, tratando de finalizar con el mejor ánimo posible. Y una Aditus, yo giré con Aditus por Venezuela. Una gira que organizó Empresas Polar con Aditus hace años y yo me fui en todas las fechas con ellos y era increíble como en todos los conciertos siempre subía un poco de gente y bueno, y era lo que pidieran.
Claro, ¿no? Claro, sí, sí. A nosotros nos piden muchas canciones, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, hoy en día la música ha cambiado muchísimo y lo que está en la industria, lo que está en de moda, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y yo, como te dije al principio, yo nunca voy a interpretar algo que no se me da. Entonces, eso no se me da.
Toño Boni. Estamos trabajando su nuevo...
Eso es una increíble lección que le estás dando un poco a gente que no voy a mencionar. Ya regresamos a Conectado. ¿Sí?
Quiero fuera de foco, inalcanzable. Prefiero irreversible, casi intocable. Tus copas caen lentamente. Soy un espía, un espectador.
Regresamos a Conectados, Grupo EA, muy bueno ese tema, Dios mío santo. Bueno, Grupo EA, Toño, Amin, Ricardo Arandia, Alejo, Luis Otamendi, están con nosotros. Esta es la última parte del programa. Les recuerdo a las personas que nos están viendo que a lo que esta transmisión finalice, nosotros continuamos en YouTube para escuchar un poco más en vivo del Grupo EA desde acá, desde el estudio de Noxos en Miami. Mira, para ti, Cerati, es una inspiración.
Sí,
yo te he escuchado muchísimo hablar a ti de... de Cerati.
Sí, máxima, de verdad. Uh-huh. Desde que lo encontré en mi vida en cassettes de Alejo de Soda Stereo, uh-huh, cantando eso. Ese disco era Ruido Blanco. Bueno, el que yo escuché era Ruido Blanco, fue el disco en vivo de ellos. Ahí fue donde me capturó Cerati, sobre todo lo que escribe y todo. Uh-huh. Sí, pero Río Blanco en vivo, pues. En vivo. Y después ahí siempre, yo, imagínate, vi a Cerati en todas sus presentaciones.
¿Tuviste en la última? ¿Qué hizo él?
Estuve en el Sinfónico, no, que lo hizo en el Teresa Carreño. Y estuve en el mismo baño, en el aeropuerto de Tocumen, de Panamá, haciendo pipiel ahí y yo al lado.
Ah, bueno.
Y no.
¿Y qué?
Se lo vieron.
Bueno, menos mal que era Cerati. Te tocó Cerati, sí, pero a otro le puede tocar George Michael.
Ah, ¿eh? Oh, es verdad.
Esa es otra historia. Busquen ustedes en Google, no estoy mintiendo.
Disculpa. Qué suerte que fue Cerati.
Fue Cerati. Mira, esto, ahora te voy a preguntar algo. Ahora, si en español, el rock en español de otros países, sí lo interpretaron.
Sí, sí, sí. De todo. Mucho rock argentino. Hicimos mucho Charlie, mucho eso. Pero eso, no era el de Venezuela, no, porque no nos gustaba. Le tenemos todavía muchísimo respeto.
Claro.
Pero era como que, no sé, era como que para que ibas a tocar la canción de un grupo que está ahí, que lo puedes tener ahí, ¿no?
Mira,
no queríamos hacerla mejor que ellos tampoco.
El más reciente. Vale, me vas a hacer editar el programa. Esa parte la vamos a quitar. Esto, el video más reciente que subiste, donde hiciste una convocatoria con la gente para que mandara sus clips. ¿Cuál es esa canción?
Sí, ese es Cero Estar. Esa es la última canción que hicimos. Y
cuéntanos del video. Cuéntanos ese video donde aparecen tantas personas.
El video fue tratar de involucrar, es también a esta edad que uno tiene y en este momento en que uno ha pasado tantos años haciendo música y que no pudo tener estas herramientas como Instagram y todo eso. Mm. Es como que, bueno, todos los días estoy pensando qué publicar en Instagram, que cómo hacerle acercarme a la gente, qué decir, pues yo no soy de lo que sale ahí tampoco, hola mi gente, ni nada de eso, no lo hago, pues. Y pero sí creo que es importante que tienes que mantener ahí, así sea tu nicho, la gente que te conoce. Entonces, hice esta invitación a la gente, a ver si había también gente que estaba conectada con ella, y bueno, mandaron más de 113 videos.
¿Cómo lo mandaron?
Súper interesante. Por WhatsApp, email. Ajá. Yo mandé como unas explicaciones un mes antes. Hice un post.
¿Y tú mismo editaste el video?
Y yo mismo edité el video, sí. Yo hice toda
la... Porque tú eres como un one man band. Es impresionante la cantidad de cosas que además hoy día uno termina dominando, ¿no? O sea, uno mismo...
Sí, uno ni sabía que podía...
Programas de edición, termina haciendo fotografía, cosas y tal...
Y bueno, acuérdate también que tengo un gran maestro, el señor Jefferson Cárdenas, que
por favor.
Él siempre ha estado pendiente de todo lo que hace para robarme sus ideas y saber cómo se hacen.
Jefferson entonces, Cárdenas.
Él me ha hecho dos videos, Sigue la Vida y El Momento, dirigidos por él, pero es muy caro, entonces prefería hacerlo.
Qué bonito que tú le agradezcas a Jefferson, claro, porque fíjate tú, mira, Estefan nunca lo ha hecho.
Agradecerle a Jefferson.
A Jefferson, nunca. No, nunca.
Y tanto que ha hecho por él.
Sí, hombre.
Tanto.
Ni Nacho tampoco. Y buscaba, wow.
Tú sabes que Nacho cantó en uno de nuestros discos, en el disco Un Nuevo Día. Nosotros hicimos una versión de El Jardinero, de Wilfrido Vargas. Uh-huh. Y Nacho hizo el rap del Jardinero. Nacho estaba chamito, estaba Nachito. Y Wilfrido Vargas hizo lo...
Discúlpame, déjame hacerte una pregunta por salir de la duda. ¿Tú acabas de hacer un chiste?
No.
No hiciste un chiste, ¿no?
No.
Es raro porque la gente en el módulo de producción se estaban riendo.
Se rieron, sí.
Sí, entonces, como a mí no me hizo gracia, yo tuve la duda de, uy, ¿será que se me escapó un chiste que acaba de hacer él y yo?
No, para
soy un mal educado, no me reí. No lo hiciste, ¿no?
No, para nada.
¿Y ustedes por qué se ríen allá?
No entiendo.
Chiste interno.
Bueno, disculpa.
Fue un gran momento.
Un gran momento.
Nacho hizo el rap y Wilfrido hizo los... De verdad, Wilfrido nos grabó los... Ay, 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 ¿cómo es?
Ay, 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 ay.
Lo hizo Wilfrido. Nosotros le mandamos el tema y le dijimos, estamos haciendo...
Fíjate que ahora me reí porque no sabía, por si acaso me reí.
Eso sí fue un chiste.
Yo lo sé.
Yo cantando, eso es un chiste.
Mira, pero el tema quedó muy bueno, quedó muy bien.
Sí, hicimos El Jardinero. Claro. Es un tema clásico de Wilfrido Vargas. Hicimos ese cover, hicimos un cover grabado, hicimos el de Fantasía de Franco De Vita.
De Franco.
También se lo mandamos a Franco, pero él sí no, nunca respondió ni nada.
Nunca respondió. Bueno, esto es...
¿Qué Franco fue?
Tú sabes que Franco siempre habla en tercera persona. A lo mejor tú hablas con Franco y te dice, ah, más Franco a lo mejor no recibió el correo. Y es él.
Pero yo voy a dar chido.
Sí, dice.
Y yo voy a comunicar.
Franco De Vita siempre recibe correo y responde a todo el mundo. Pues, si tú eres Franco De Vita, Franco De Vita siempre dice que él es Franco De Vita. Y eso no lo digo yo, lo dice Miguel Arias, que fue tecladista de Franco De Vita muchos años. Bueno, pues fíjense lo que vamos a hacer a continuación para aquellos que están viendo este programa en señal de TV Venezuela por Comcast en los Estados Unidos. Probablemente ya no nos alcancen cuando estamos nosotros por YouTube, los que nos están viendo por Bioplay tampoco. Pero aquellos que están viendo la transmisión en vivo en este instante, mientras estamos grabando, vamos a terminar nosotros acá los 45 minutos de conectados tradicionales y nos vamos a quedar al aire por YouTube disfrutando del grupo EA, que va a tocar un rato más para todos nosotros. Eso es lo que va a pasar. Cuéntenme, si les pregunto a ustedes, ¿todos son de Maracay?
Nosotros sí, todos son.
¿Todos? De
Maracay, sí.
Ajá.
El grupete sí.
Ustedes que vivieron la Maracay de hace tantos años y probablemente la habrán visitado más recientemente, ¿qué extrañan de esa Maracay que les vio nacer en Aragua?
Poder ir a Cuyagua, a Carpa y quedarte allá en Carpa.
Ajá.
Uh-huh. El cerro, el otro del Maracay. Súper, un lugar mágico. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Lo extraño bastante.
Sí.
¿Y Luis?
La gente de Maracay, todas las familias se conocían y todo era sí. Así. Uh-huh.
Hacían una gran
patinada. El limón.
Maracay era como las Mercedes, nada. Nada así.
Ajá.
Era las Mercedes.
Sí, cerraban la avenida Las Ballenas y hacían una patinata y era de verdad toda la gente de Maracay ahí. Y ahí no pasaba nada.
Qué maravilla, ¿no? ¿De qué año estamos hablando?
Los 80.
Sí, ya. Los 90, todos los 90.
Empezando los 90.
¿Tú por qué viviste los 80? Pues yo soy todos los 90.
Sí, ya somos los milenios del grupo. Exacto.
Ya después del 2000 sí se empezó a...
Fíjate que Luis es el que se mantiene con el look de muchachito, ¿es Luis? Sí, sí, justamente.
Y todos los demás envejecimos y lo pasamos por delante.
¿Verdad?
¿Cuántos años crees tú que tengo yo aquí? ¿Cuántas ruedas? Yo estoy desde los 60 ya. Una guitarrita.
Bueno, pues muchas gracias por venir al programa. Ha quedado fantástico. Primera vez que hacemos esta prueba con el set, inauguramos el set atrás, el nuevo espacio del programa. Nunca lo habíamos usado. ¿Ya? Quedó muy bien. Yo aprovecho la oportunidad, Toño, para agradecerte toda la colaboración que tienes con nosotros aquí en el programa siempre. No, además que eres un tipo ultra generoso con todos tus compañeros. Yo me siento afortunado de trabajar en este lugar, de compartir. Toño nos ayuda muchísimo. Nina es una fotógrafa insólita. Super. Vanessa es una mujer preparadísima. Roberto, quien también nos acompaña. Absolutamente todos. Ángela, que nos debe estar viendo en este momento. Y el propio Jefferson. Esto es una casa donde hay gente talentosa, generosa, que eso es todavía más importante que el talento. Es gente que es generosa, es de corazón abierto a trabajar aquí y por eso yo extraño mucho mi país. Pero estar aquí en Oxxo, estar en TV Venezuela y Vivoplay, pues ha hecho de esta estadía fuera de Venezuela algo mucho más amable. Y es algo que me hace sentir privilegiado. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
Gracias a ti, Luis.
Se quedan, cerramos transmisión y nos quedamos en YouTube disfrutando del Grupo EA. Ya será hasta mañana.